That's one small step. The Eagle has landed. Sky up boost for mankind. We have a liftoff.
Bienvenidos, nedaderos, a otro estreno de Nada Dos Veces, el podcast de la poesía. Si todavía no te has suscrito, yo creo que llegó el momento de hacerlo. Si no, te vas a quedar, pues no sé, como un machete sin hoja que probablemente tampoco tenga. 3, 2, 1, 0, all engine running. Hola, Balán, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por primera vez aquí en Nada Dos Veces.
¿Qué tal, querido José Antonio, hermanito? Un abrazo muy grande. Me estaba resistiendo yo al placer de acompañarte acá. Ya ves que soy reacio a los medios de comunicación electrónica, pero no tanto como para resistirme a tu amistad y a tu cariño. Entonces, aquí estamos, hermanito, compartiendo con quienes te escuchan y te ven.
Qué bueno que lo dices tú para que no tenga que decir yo aquí en público. Costó trabajo tenerte por acá casi toda una temporada completa, pero mira, ya estamos acá y como esto es el podcast de la poesía, ¿qué te parece si arrancamos directo con un poema?
Me parece bien y leeré un poema. Escogí para iniciar un poema de este libro que se llama Icarías, en su tercera edición y casi definitiva, creo yo, un poema que se llama Impúrpura. Esto del palabreaje humano es cosa mala, perro. Un epígrafe de Max Rojas. Parten el aire los trinos de los perros. Cánidas y mansas parvadas orinan la roja línea del horizonte, olisquean las doradas fíbulas del sol. Impúrpura llaga en el crepúsculo, constelado por rumores de lluvia y astros que mueren ahogados en el humo, extiende el cielo su muerto lienzo sobre la faz de la ciudad, sarnosa niña de la noche. Vuelven los perros a las ramas de un árbol que crece en el insomnio. Repliegan alas, lamen aire y silencio y enroscan la cola y la lengua sobre el nido. Entre pulgas y aullidos roncan y duermen los perros mientras esperan soñar el sueño oscuro de los hombres. Alguno sueña que ladra, o peor aún, que escribe.
Como puedes ver, tenemos aquí un público que llevaba esperándote, que tiene muchas ganas de recibir tus versos. Y para las personas que quieran conocerte un poquito más, ¿qué te parece si arrancamos con una colección de estrenos, una colección de primeras veces?
Me parece bien.
¿Cuál es tu primer recuerdo?
Pues uno de los más fijos es un recuerdo que tengo estando en el río, en la conjunción de un par de ríos allí en mi pueblo, y estoy nadando, y adentro de esa agua, de ese útero de agua, veo peces, a mis hermanos Canek y Aldo, así como a un primo mío que estamos ahí nadando, metidos ahí, cómo se escucha el agua, el clara, transparente, en una poza de ese río. Es uno de los recuerdos más fuertes que tengo, tendría yo 7 años.
¿Cuál fue tu primer poema?
El poema escrito o leído, hay uno que se llama Dolor Azul, que quizás es uno de mis primeros poemas ya en términos formales escritos. Y de los que leí, un poema que está en el libro Pito Pérez, ¿no? Ahí viene un poema de José Rubén Romero.
¿Qué has aprendido de tus primeras veces?
A equivocarme, ¿no? Sobre todo uno aprende de las primeras veces que generalmente no acierta, a equivocarse una y otra vez para volverse a equivocar, pero hacer quizá mejor las cosas.
¿Cuál es tu primer tatuaje?
Pues fíjate que no tengo un tatuaje, pero yo creo que en mi caso yo pienso que es intento tatuar el agua, tatuar el humo, tatuar el aire con poesía.
¿Cuál fue tu primera decepción?
En el ámbito futbolístico, como tal, una decepción tremenda, de saber que en el fútbol profesional vale más el negocio que realmente la dimensión deportiva de lo humano. Y eso para mí fue una decepción terrible, tremenda.
¿Cuál fue la primera cosa ilegal que hiciste?
Robarle cosas a las personas en la feria, en las ferias del pueblo me robaba cosas de comer y otras cosas también adornos. Mi padre nos obligó a ir a entregarlos, nos encontró con anillos, unas cadenitas, unos adornos que eran, por supuesto, de bisutería, pero tuvimos que ir a entregarlos. Entonces fue de las primeras cosas ilegales que hice.
¿Con qué sustancia tuviste tu primer estado no ordinario de conciencia? Cuéntanos tu experiencia.
Pues fíjate que no he tenido todavía experiencia ni con las drogas y tampoco con el alcohol que yo me haya emborrachado, pero sí considero que en mi caso, que estuve muy metido en la onda rave durante algún tiempo, la música electrónica también genera un estado alterado de conciencia y estábamos ahí 2 o 3 días continuos acampando y bailando música electrónica. Ya te imaginarás que, bueno, se altera el estado de conciencia por no dormir y demás, pero todavía no he consumido ninguna sustancia que altere mi estado de conciencia. Ya vengo alterado.
¿Qué primera vez ha sido más importante para ti?
Pues una de las primeras veces es la vez que vi por primera vez a mi esposa. Tenemos 25 años juntos y verla para mí fue extraordinario, ¿no? De alguna manera supe que quería estar con esa mujer toda la vida. Y aquí, bueno, seguimos juntos, ¿no? Todavía está conmigo.
¿Qué primeras veces te gustaría vivir en el futuro?
Eso, volver a ver a mi esposa, la primera vez que vi nacer a mi hija, nacer a mi hijo, a ambos yo los vi nacer, yo recibí de hecho a mi hijo, esas primeras veces me gustaría, y también la primera vez que entré a jugar a un campo de fútbol, volver a tener esa sensación de entrar al campo de fútbol con toda esa presión que hay alrededor del campo y meter uno de alguno de los goles que recuerdo, ¿no? Que metí, que me gustaron incluso a mí. Eso me gustaría otra vez.
¿Por qué no lees otro poema, Balán?
Claro que sí, voy a leer otro poema distinto de otro libro, de este machete, como decías vos. Un poco mellado, ¿no? Esperemos que no esté tan mellado de machete, sin hoja al que le falta el mango. Este fragmento. Poesía, pan de la resurrección, carne recién calcinada, pan hecho de manos y rostros conocidos, de cuerpos anónimos, despedazados, troncos de árbol cuya leña alimenta la boca de los hornos, troncos sin miembros cuyas moscas alimentan la boca del horror. En este siglo han muerto las maternas y paternas cabezas de cualquier familia al tiempo que aparecen familias sin cabeza, sin matriarca ni patriarca, huérfanos todos, días de barbarie en los que compartir, por más terrible que parezca, el pan de la muerte, la harina del llanto, los cuerpos o sus fragmentos que no van al crematorio, sino a los hornos de la calcinación, a la intemperie, compartir el pan del anonimato, el ácimo pan de la injusticia, el lento leudar de la muerte clandestina, de la desaparición sin rostro, sin siquiera una mesa en la que humee el café, solo el territorio oscuro donde humean los cuerpos, los casquillos percutidos, los cigarros apagados en la piel. Compartir el dolor para que su terrible peso en los hombros y corazones aminore. Quizá nos espera en el trasmundo no únicamente la boca abierta de la narcofosa, las infinitas fauces del baldío en el desierto o las lenguas de plomo lamiéndonos la sien en cualquier calle. Nos espera la añoranza, la casa de la infancia y el mar familiar, y más allá nos alumbran las palabras de amor en la boca de la madre. Su cálido beso en la frente, su caricia en la carne incorrupta, su mano de pan y luna sobre el corazón.
Bueno, el público es muy fan tuyo, ¿eh? Está muy animado.
Lo veo, y bueno, qué bueno que al menos no me ladraron, como decía yo en el poema anterior, ¿no? Que el poeta, se anima a escribir, ¿no? Y a veces de vez en cuando ladra un poco.
Bueno, esta gente no, si no, no los invitaríamos más, no te preocupes.
No, claro que sí. Bueno, yo agradezco mucho a tu público ahí por los aplausos y también que me avienten algo, ¿no? Ahí un piropo o una piedra.
Malán, de ti se han dicho muchísimas cosas. Hoy vamos a callar todos los rumores para siempre. Entonces, me gustaría que dijeras, ¿quién es Balán Rodrigo? ¿Cómo te defines tú a ti mismo?
Me defino, fíjate que siempre lo he dicho, como ese niño que andaba descalzo corriendo allá en las calles de mi pueblo. Me sigo viendo como un niño, soy primogénito, el mayor de mis hermanos, siempre preocupado y molestando, y también preocupado por mis hermanitos y hermanitas. Un muchacho, un niño muy, muy travieso, pero que tiene un perpetuo, un permanente asombro por el mundo, por indagar cosas, por preguntarse cosas, y que nunca está conforme con algunas de las respuestas que dan, sobre todo esas respuestas de gobiernos institucionales, las que están preconcebidas, las que están ya digeridas, domesticadas, las que son falsas, básicamente. Entonces, me gusta mucho eso. Tengo siempre el corazón, la mente y el estómago abierto a las nuevas experiencias. Y sí, sigo siendo, me sigo viendo como ese niño que andaba corriendo descalzo. Me encanta correr, me encanta nadar, me encantan los ríos, y me sigo viendo como ese niño que sigue indagando de las cosas que desconoce de este mundo, que son muchas, ¿no? Como dijo alguien, pues lo que sabemos es una gota, lo que desconocemos es un océano. Y pues yo quiero todavía conocer otras gotas más, al menos un par más, ¿no? En este mundo. Esa persona soy yo.
Bueno, pues vamos a ver cuánto hay de esas personas en tu poesía. Léenos otro poema.
Voy a leer otro poema, ¿no? De algunos que tengo por aquí. Voy a leer este que se llama Tapachula, Chiapas. Perseguidos por el genocida Efraín Ríos Montt, mis padres huyeron de Guatemala el año de 1982 y se refugiaron en un pedazo de selva en Chiapas, México, lejos de las montañas del Quiché, Nacichil, en tierras mexicanas. Volvimos después de la firma de los acuerdos de paz, pero nadie firmó un acuerdo para terminar con el hambre. No teníamos maíz ni para sembrar. Cuando me llegó la luna, decidí bajar de las montañas a Tapachula y trabajar de cocinera en una casa. Prometían buena paga, pero mis primas me engañaron al llegar y me vendieron como un bulto a la dueña de un prostíbulo en la frontera. Me hacían abrir las piernas y cerrar casi siempre la boca. Basta decir que todos me golpeaban, hasta que huí con Daniel, taxista de Tapachula, borracho y drogadicto, pero me mató a patadas nomás saber de mi embarazo. Tiró mi cuerpo al río, al pútrido Coatán, donde antes lanzó también al niño. Enterrada en esta tumba del Panteón Jardín, sin nombre estoy perdida, acompañada por los rostros difusos de otras gentes. Quiero decirles que ni todo el peso de la tierra me asfixia tanto como el peso de uno solo de los cuerpos jadeantes y sucios que en vida soportaba. Sé que mi madre me busca en caravanas, llevando en el pecho una foto mía, esa en la que aparezco vestida en día de fiesta. Mi tía la acompaña cargando un abanico con tres imágenes más, pero mis primas están malditas porque siguen vivas, abiertas y partidas por el sudor y los erectos machetes de carne de los choferes y estibadores del mercado San Juan. Ojalá que mi madre vuelva a San Gaspar Chajul y se quede dormida bajo la incandescencia de nuestro sol de maíz, recién nacido de la muerte, como yo.
Precisamente te iba a preguntar ahora por este libro, en el libro centroamericano de los muertos. Introduce, para quienes no lo han leído, hay nadadero que todavía no lo han podido leer, la brevísima relación de la destrucción de las Indias colegiada por el obispo Fray Bartolomé de las Casas. Lo estoy leyendo porque me daba miedo equivocarme en este título tan largo. Y sin embargo, tú lo que haces es, en una especie de collage, vas cortando algunas partes y modernizándolas, introduciendo palabras y referencias a los migrantes. como forzando a Fray Bartolomé a hablar de una realidad que por otra parte pareciera que ya está hablando. O sea, uno lo está leyendo y es de una actualidad enorme y sin embargo ese choque produce una tensión muy interesante. Eso pareciera que es una cosa única, sin embargo, en leyendo en todos tus libros nos encontramos un montón de referencias. Sin ir más lejos, la referencia, a ver si lo pronuncio bien, Lichtenberg, en el título de tu Machete sin hoja que no tiene mango. Pero un lector atento irá encontrando siempre pequeñas perlas, pequeñas cosas que por otra parte no están nada escondidas ni pretenden ningún tipo de apropiación, pero que obligan a estar atento porque no se está hablando solamente de una cosa, sino que se está hablando en varios niveles. Fernando Trejo dice, y lo voy a citar casi literalmente, de pronto es muy común observar que el poeta, o sea, tú, hace uso de elementos del barroco y de los poetas novohispanos en versos como y silba en su boca, acuitas en adversas desviánase, surcía ya los aires de su espejo, donde espejeaba la muerte. Todos esos textos clásicos se van mezclando con algo, por lo menos para mí, tan desconocido como ese lenguaje chiapaneco y esos usos orales que tienen en toda Centroamérica. La primera pregunta es ¿cómo lo logras? Pero la que a mí me da más curiosidad es ¿por qué? ¿Qué buscas expresar con ella? ¿Qué nos pretendes decir? Esto está sucediendo, esto pasa de tal manera. Entonces cuéntanos, ¿cómo y por qué logras esto?
Pues fíjate, por una curiosidad, por una parte, que tiene que ver con mi curiosidad lectora. El primer libro completo que yo leí hace rato, mencionaba José Rubén Romero, fue La vida inútil de Pito Pérez. Ahí me di cuenta cómo este lenguaje costumbrista podría construir un libro, una literatura, que es la de José Rubén Romero. Luego leí poco tiempo después, pocos años después, era yo muy chico, a Juan Rulfo, El llano en llamas, algunos de los cuentos, y después leí Pedro Páramo, posteriormente a Julio Torri, en fin, y de manera más reciente, es decir, ya en la universidad, a Jesús Gardea. Estos escritores que estoy mencionando, como también Efraín Hernández y otros, incorporan el lenguaje coloquial, el lenguaje popular, Jorge Ibargüengoitia, uno de mis grandes maestros también, lo incorporan hábilmente en su literatura. Y entonces yo lo que dije, bueno, ¿por qué no se ha incorporado? Al menos yo en ese momento no tenía acceso, de hecho, a literatura de Chiapas, estando aquí mismo en Chiapas y, bueno, viviendo en mi pueblo, en Villa Comaltitlán. Entonces lo que yo quise hacer fue incorporar sobre todo ese bagaje, ese lenguaje centroamericano, ese lenguaje soconusquense, ese lenguaje chiapaneco a la literatura y entremezclarlo pues con la literatura desde la poesía del siglo de oro, la novela, la narrativa que leo mucho y también incorporar aquellas voces, como en este caso la de Fray Bartolomé de las Casas, que hay quienes han dicho o escrito que mi libro en total es un palimpsesto. No, es muy clara la nota que yo pongo en la entrada, en el frontispicio del libro, en el que digo que las epígrafes que abren cada sección del libro y que son tomadas, fragmentos tomados de la brevísima relación de la destrucción de las Indias, colegida por, bueno, Fray Bartolomé de las Casas, esas las intervine y las reactualicé. La idea es, que responder y corresponder a una tradición, pero también transformarla y dotarla de verosimilitud al acercarla a nuestro lenguaje, al lenguaje de nuestro tiempo, y sobre todo tratar de incorporar un poco del aporte de la lengua popular, del sociolecto, de Soconusco y de Chiapas a la literatura universal. Quien lo hizo muy bien, creo yo, fue Rosario Castellanos, basta con leer Balún Canán o Oficio de Tinieblas para ver cómo ella incorporó también mucho estas voces coloquiales y populares en la literatura y lograr hacer algo universal. Esa es mi intención en muchos sentidos y también la de compartir la enorme riqueza de nuestra lengua, no de la lengua del español, que es ampliamente diversa, como tan diversos somos los iberoamericanos.
Bueno, pues vamos a poner a prueba toda esa teoría. ¿Por qué no nos lees otro poema?
Sí, pues voy a leer otro, un poema de este libro que se llama Marabunta, que es el primero que yo escribí en torno a la frontera sur y a la movilidad humana, a la migración, y está dedicado este fragmento a mi madre, ¿no? Y a su oficio, que es el de costurera. Las orillas del mundo, Fragmento número 4. Mi madre surce las orillas del mundo con el agudo hueso de su corazón insomne. No ha dormido pensando en nosotros, en lo lejos que están sus manos de nuestros cabellos, en la distancia verde y sinuosa que separa a Soconusco de Guatemala, medible solo en kilómetros de odio. Sentada frente a su máquina de coser, arropada por el tupido bosque de alfileres y telas que la rodea, enhebra la larga cicatriz que atraviesa su vientre en un solo e irrompible cáñamo que pasa por el ojo solar de su aguja. Coserá las aguas rotas del río Suchiate en una sola inmensa tela para bordar con ella en estas imágenes y escuchar de cerca el zumbido de nuestra sangre. Coserá las dos orillas de la frontera como si fuesen los muñones de un animal herido. Coserá la sangre de dos patrias divididas por la ignorancia. Coserá nuestra lengua y nuestros párpados con el hilo amniótico de su amor para evitar que algún día nos reflejemos en el espejo de la barbarie. Surcirá de nuevo las orillas del mundo a nuestras vértebras con el hilo azul de los migrantes. Madre, quizá nunca tornemos porque no tenemos sitio, ni cama, ni hoguera donde volver. La patria entera ha muerto. Tal vez todos estemos muertos y hablemos este idioma de niños para que duermas, envuelta en las aguas del silencio. Nosotros cruzamos la noche líquida del Suchiate, útero que nos ahoga en su hondura amniótica y sanguínea, pero soñamos con vos, madre, con la caricia de tus manos surciendo luz en nuestros párpados, cosiendo sal en nuestra espalda. Dormí tranquila, madre. El rumor de las aguas del río arrastrará la música de nuestros cuerpos rotos y cansados hasta ovillarse en tus manos. Mañana surcirás las aguas del río a nuestro insomne y cansado corazón errante.
Hablando un poco de ese tema, Armando Salgado dice que en tu obra se aprecia el paso estacional de las migraciones. Es más, si te buscan en internet y ven otras entrevistas tuyas, preguntarte por el tema de las migraciones se ha vuelto ya prácticamente un lugar común, algo que todo mundo te pregunta. Aquí vamos a ir un poquito más allá. O sea, la idea de esto es que tus exegetas futuras tengan que venir a este video para ir un poquito más allá de lo evidente. En tu poesía se aprecian otros temas, la violencia, la relación con los estados fallidos o directamente con los estados brutales, la relación con la muerte, no solamente en concreto, sino también en abstracto, por supuesto la tradición literaria, y una de las cosas que está como de fondo y que sale una y otra vez es la relación entre la naturaleza y la humanidad. O sea, ¿cuál es el origen, cuál es la naturaleza de la humanidad y cuál es la relación entre el humano y la naturaleza? Por otra parte, de ti se ha dicho que eres un poeta que hace poesía áspera en un tiempo en que se aprecia la poesía áspera. También Armando lo dice de manera mucho más bonita, dice, su ojo científico le ha permitido traducir el lomo desnudo de la realidad. Entonces, déjanos aquí un regalo, déjanos una clave que tengan que venir a buscar en el futuro. ¿Qué temas tratas en tus textos, más allá del tema evidente de la migración o de los temas evidentes que aparecen en cada uno? Y sobre todo, ¿qué temas vienen para el futuro? ¿Qué realidades estás traduciendo justo ahora?
Pues mira, justo estoy hablando de estos desencuentros entre el hombre y la naturaleza. Y hablando de desencuentros, lo que hablo es que el ser humano, para hablar más bien de Homo sapiens, de nuestra especie, se ha ido separando de su ámbito natural, también de su propio derecho a lo bestial y a ser salvaje, y en su afán de ser pues un homínido doméstico, domesticado, ha comenzado también a domesticar y a proyectar esta hominización, esta humanización, esta antropomorfización, de manera negativa en todos aquellos seres vivos que lo rodean, los seres no humanos. Y es más, para poder o para lograr proteger a determinada especie, se han comenzado a utilizar subterfugios jurídicos para denominar personas no humanas a ciertos organismos que es necesario cuidar, proteger, salvaguardar. A mí me parece terrible porque eso también es parte de esta antropomorfización. En lugar de reconocer los derechos inalienables de todos los demás seres no humanos, es decir, de la naturaleza en su más amplio sentido. Esos conflictos, esa pugna, esas discusiones éticas, bioéticas, las discuto en los recientes libros que estoy escribiendo, pero desde una visión ecocéntrica y biocéntrica, quitando estos afanes todavía un poco creacionistas, demasiado antropocentristas de la ecuación. Y más adelante, si querés, puedo leer algo. Creo que está cerca aquí mío. Sí, mira, porque lo tengo aquí cerca, un poco de uno de los nuevos libros donde hablo de esta pugna entre naturaleza, la naturaleza y el hombre, que es mi libro Kraken. Recién nos vimos, de hecho, en la Feria del Libro de Guadalajara, por allá lo presenté. Se hicieron unos pocos ejemplares para cumplir con la presentación del libro en la FIL y todavía se va a hacer el tiraje mayor. En este libro yo ahí discuto justo eso a partir del, más que el mito, de la existencia del Architeutis Dux, del calamar gigante, del que se desconoce mucho, y del derecho que tiene también organismos como él a existir y coexistir con nosotros en el planeta, pero de manera libre, y de permitir que estas maravillas naturales sigan existiendo, los organismos, con todo respeto y dignidad, lo cual es muy complicado, muy complejo en un mundo en el que vivimos y en el que tenemos pues relación con muy pocas especies, y que incluso esa relación que tenemos pone en peligro a miles de millones de otros organismos, a millones de especies más. Pero creo que nuestra soberbia puede mucho más, y también aquello, entre comillas, políticamente correcto, ¿no? Entonces, eso lo pongo en pugna y en discusión en este y en otros libros que estoy escribiendo al respecto.
Balán, ¿qué consejo le darías a alguien que está empezando a escribir?
Pues que no se apure, no se apresure, sobre todo a publicar, porque ahora hay también un afán de la publicación inmediata y de recibir además las mejores críticas. Como vos sabés y hemos platicado, la crítica como la conocíamos está desapareciendo, porque cuando criticas la mediocridad, lo malo o algo que no te gusta de un texto, es decir, tanto su mediocridad técnica, los lugares comunes por los que transita, la medianía con la que se escribe, los facilismos, etcétera, las personas lo toman a pecho, tienen muy delgada la piel y la crítica ha desaparecido. Entonces, yo lo que le recomendaría a alguien que comience a escribir es que no busque el like inmediato, el aplauso inmediato, el reconocimiento, y que a pesar de que lo tenga, mira, instagramers, youtubers, booktubers, hay personas que tienen miles de seguidores y que son muy mediocres en términos de arte literario. Eso no los hace famosos y tampoco legitima su escritura. Les da un reflejo mercadotécnico y una cuestión de masas. Más allá de eso, que se exija en términos de lo humano, de la condición humana, y que busque también ser un reflejo tanto de lo contemporáneo, que eso es más que válido, pero también de la tradición. No podemos solamente aparecer de la nada y pensar que comenzamos e iniciamos a partir de hoy una nueva ruptura con toda tradición y canon. Hay que conocerlos para poder romperlos, ¿no? Esas estructuras canónicas o tradicionales. Yo le diría eso. A mí me ha funcionado lo siguiente, y lo he comentado con mucha gente que luego me acusa de publicar mucho o de ganar demasiados premios, entre comillas. Y casi todos los libros que he escrito en promedio tardan entre 4 y 5 años en que yo los publique. Lo que estoy publicando ahora lo escribí hace 4 o 5 años. Bueno, una muestra es este libro Kraken, que obtuvo un premio de ensayo este año, en 2024, pero que escribí entre 2018 y 2019. Mira, o sea, pasaron más de 5 años para que el libro se publicara. Así es como, en mi caso, trabajo, espero, y pues sobre todo ser paciente, muy paciente, y soportar cualquier tipo de crítica y tampoco conformarse pues con el primer libro o el segundo. El que viene siempre es el mejor, creo yo.
Sí, Sin duda alguna. Pero los nadaderos que nos están viendo, lo que quieren saber es cómo conseguir no los libros que vienen, que tendrán que esperar 4 o 5 años, sino los libros que ya han pasado. Y para eso les vamos a mostrar, aquí tenemos la página, vamos a dejarla en los comentarios de este video, de Flower Press, Flower Sound Press. Y aquí van a poder conseguir el libro centroamericano de los muertos traducido al inglés, ¿no?
Sí, este está traducido al inglés, una muy buena traducción de mi amigo Dan Belm, y este libro fue finalista de los premios de la Academia, ¿no?, estadounidense de traducción, quedó entre los 6 finalistas, ¿no? Y entonces eso habla muy bien, sobre todo de la traducción de mi amigo, y eso me agrada mucho, pero para quienes están viéndonos y que viven en Estados Unidos, o incluso pues que también leen en inglés, mayormente pueden adquirir esta versión del libro centroamericano de los muertos aquí en Flower Sound Press, estos amigos de una editorial independiente, ¿no?, de Arizona, que le agradezco mucho a Edward Vidaurre por la publicación de este libro.
Y para todos los demás que nos están viendo desde otros lugares del mundo, encontramos en Amazon algunos de tus libros, como por ejemplo la versión en castellano del Fondo de Cultura Económica del libro Centroamericano de los Muertos por apenas 100 pesos. Con 100 pesos en México prácticamente no puedes viajar a ningún lado para los que nos están viendo. Es decir, como mucho te da para moverte por un día en la Ciudad de México o para ir a un pueblo cercano en la ciudad. Creo que puedes ir a Tapachula desde donde tú estás con 100 pesos, ¿no?
Pues ni siquiera, fíjate, apenas me alcanza para ir a Tuxtla y no sobra ni para el pozol.
Entonces, con menos de lo que cuesta un billete de autobús a una ciudad cercana, cómprense el libro centroamericano de los muertos, disfrútenlo. Y bueno, pues tenemos aquí algunos otros como El corazón es una jaula de relámpagos. Tenemos aquí Icarías y esto ya creo que son compilaciones, ¿no? Vamos a encontrar, mira, aquí también encontramos esa versión del
Sí.
de Sunflower. Muy bien, Rodrigo, pues ha sido un auténtico placer tenerte por aquí en el podcast de la poesía, en nada dos veces. ¿Por qué no te despides con un poema?
Me parece bien, y bueno, para aprovechar que tengo a la mano este libro que se llama Kraken, pues les voy a leer un poema de allí. Voy a elegir un fragmento porque es un libro largo, pero les voy a leer este fragmento de la última parte del libro que se llama Discusión Decápoda y Biocéntrica. Quiero decirles que además es un libro de ensayo, pero también es un libro de poesía. Es el fragmento 6 de esta discusión de Kraken, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, después de la próxima distribución a través de esa universidad. Tras de la ventana no hallarás ni mar ni desierto, tampoco selva ni tundra. Únicamente vegetalidad esclavizada y reducida al cuadrilátero del jardín, si acaso tenés uno, en donde crecen flores y ramas de plástico, jardinización vegetal, clorofila domeñada en macetas. Expulsado del silvestre huerto del paraíso, el Homo sapiens deambula por las calles de las Cívitas con las varias sogas de la domesticidad atadas al cuello, mientras observa divertido en la pantalla de su móvil las gracias de sí mismo y de su mascota en binarias imágenes de información sin vida, e incluso puede ver allende el mar, deseando y soñando con tener un kraken miniatura, su anhelada mascota, en una pecera de vidrio personalizada que coronará su tecnificado e interconectado hogar, su deshumanizado y cibernético mundo. El Homo sapiens no es más que la mascota menor de la creación, un adiestrado, infeliz y perdido bioartefacto que busca nuevo dueño y cuyas desgracias pasarán inadvertidas por la naturaleza de Dios. Es un fragmento de este libro, Kraken.
Pues muchísimas gracias, Balán, por este rato. Nadaderos, recuerden que el Internet guardará este video seguramente para siempre, pero el momento que acabamos de vivir no se repetirá jamás.
of God.
It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lift off.
Malán, qué guay ha quedado.
Creo que estuvo bien, no nos estuvo tan mal. Y además, qué bueno que tenés bastante público ahí.
Sí, claro. Oye, y para ese público que todavía no se va de la sala, que se queda aquí hasta el final, ¿por qué no nos regalas un último poema?
Igual, también del mismo, voy a escoger uno de este, del mismo Kraken. William Scoresby, padre, infame ballenero del siglo XIX, tenía como mascota un oso polar al que sacaba a pasear con una correa por el puerto de Whitby, Inglaterra, para que pescara su desayuno. La ortodoxia literaria de cualquier siglo pasado, presente o futuro saca a pasear al poeta domesticado por las estrellas calles de la retórica y la academia, atándolo del cuello con la negra correa de la métrica y el verso clásico. Seguirá buscando su desayuno en las cívitas por toda la eternidad, sin hallarlo. Gerard de Nerval paseaba a su langosta atada con una elegante cinta de seda azul por los pórticos y laberintos del Palais Royal en el siglo XIX. Murió colgado de la interminable soga de la locura. Dios pasea al Kraken, mascota de nadie, atado salvajemente a la libertad de los azules y profundos lazos del mar, por los anchos e interminables temores del hombre. El homínido morirá ahorcado con la ridícula correa de una mascota cualquiera, sin hallar ni descanso, ni pan, ni poema alguno. La mascota, cualquiera de ellas, pasea al Homo sapiens atado a las estúpidas cadenas de la domesticación tecnificada e industrial por los infinitos pasillos del jardín de la ignorancia. El Kraken seguirá siendo un misterio insondable, décimo sueño de Dios cuya única creación domesticada es el hombre, mascota de sí mismo y del lenguaje.